Shalom, mis estimados amigos y amigas de la radio, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a este su programa Jóvenes Comenta, un espacio creado por y para los jóvenes de la comunidad y también, por supuesto, para toda la familia en general. Los invitamos a que puedan participar en el programa mandando sus saludos y sus comentarios y los estaremos leyendo. Como siempre, es de mucha importancia para nosotros saber qué opinan sobre cada uno de los comentarios que nos darán nuestros estimados jóvenes. Y también esperamos que este programa sea de mucha ayuda, de mucha edificación, claridad y bendición para cada uno de ustedes. En esta ocasión hemos preparado un programa muy ameno relacionado a la festividad en la que estamos en la festividad de Pesa, que ya tiene varios días, y Pesa nos recuerda la liberación del pueblo de Israel. Esto, como ya sabemos, tiene una gran importancia en nuestra vida y vamos a hablar de este tema más adelante. Pero ahora vamos a iniciar con la parashá semanal. La parashá es la porción semanal. Traemos un artículo relacionado a esto y nuestra estimada amiga Aranza nos estará dando su opinión con relación a este bonito artículo. Le vamos a ceder el micrófono. Adelante, querida amiga.
Gracias, estimada Marlene. El artículo de Eish Latino sobre Pesach se centra en la importancia del Éxodo, el significado de la Matzá y las tradiciones del Seder. Desde una perspectiva de la Torah, la festividad celebra la liberación de los israelitas de Egipto, marcando un hito en su relación con el Eterno, quien les revela posteriormente la Torah en el Sinaí. La prohibición del hametz, alimento leudado, y el consumo de la matzá simbolizan la humildad y el rechazo a la arrogancia. Este simbolismo invita a las personas a reflexionar internamente sobre la libertad personal y la liberación de los egoísmos y las limitaciones personales, permitiendo un crecimiento espiritual y emocional en sintonía con los valores divinos. Este enfoque dual resalta la integración de lo espiritual y lo psicológico en la práctica y observación de Pesach. Así como los israelitas de alguna forma se tuvieron que liberar, en este caso, de alimentos, nosotros lo podemos llevar, o sea, algo que pareciera tan simple, lo podemos llevar a nuestra vida personal al tratar de liberarnos de todo eso que sentimos que nos engrandece, como la levadura, que nos hace ser personas que no estamos del todo quizás libres, ¿no? Incluso eso se llega a ser una reflexión de que incluso puedes ser esclavo de todo, ¿no? Pero entonces tú puedes elegir de qué quieres ser esclavo, de servirle al Eterno, de hacer la voluntad del Eterno, de seguir sus mandamientos, de cumplir con los preceptos, de cumplir con las leyes nájidas, o quieres ser esclavo de los deseos mundanos, de los deseos banales, de las, no sé, cosas que son del mundo, pero que son muy externas y muy superficiales. Entonces uno debe de aprender, o esta festividad nos invita a reflexionar acerca de qué necesitamos cambiar para liberarnos de todo eso y empezar una de dos, o a considerarlo como una libertad, liberarnos de todo eso, o como elegir ser, de qué quieres ser, esclavo del Eterno o de las cosas banales de este mundo. Este ha sido mi comentario, espero que tengan una linda tarde, shalom.
Bien, muchísimas gracias, estimada Aranza, por darnos tu opinión sobre la parashá de esta semana. Y ahora vamos a dar inicio formalmente al programa con este artículo que se titula ¿Fue justo endurecer el corazón del faraón? Este artículo lo encontramos en el grupo de Eslatino y está escrito por Gabriel Laxer y nos dice: si Dios obligó al faraón a actuar tal como lo hizo, ¿cómo se lo puede considerar responsable y castigarlo por esos actos? Un detalle curioso, incluso problemático, del episodio de las 10 plagas es que Dios endureció el corazón del faraón, en esencia obligándolo a negarse a liberar a los israelitas a pesar del sufrimiento al que era sometido. Si los actos del faraón no fueron libres, sino que Dios lo obligó a actuar de esa manera,
¿cómo se lo puede considerar responsable y castigarlo por esos actos? Quizás el faraón no es el único a quien le quitaron el libre albedrío. Rav Eliyahu de Esler explica que si bien el libre albedrío es una cualidad humana esencial, existe lo que él llama la Nekudat Havehira, el punto de elección. Usando una analogía de la guerra tradicional, él explica que así como la batalla entre dos combatientes ocurre solo en el punto de enfrentamiento o en el frente de la batalla, mientras que el territorio a ambos lados de ese frente está firmemente en manos de uno u otro bando, así también la libertad de elección de la persona se limita a situaciones en las que hay tensión entre dos intereses contrapuestos por la misma fuerza. Entonces aquí nos habla de este ejemplo. En esta ocasión vamos a hablar de este tema de cómo el Creador endureció el corazón del faraón para que no dejara ir al pueblo de Israel en el desierto, cómo influye el libre albedrío, hasta qué punto nosotros podemos elegir, hasta dónde el Creador nos deja a cada uno elegir. Y este tema realmente es muy interesante. Quiero escuchar qué opinan nuestros amigos, nuestros estimados jóvenes, con relación a este tema y por supuesto a la festividad de Pesa que estamos viendo, una festividad muy bonita que nos recuerda a cada uno de nosotros que podemos ser libres de todas aquellas dificultades emocionales, existenciales, físicas o económicas que tengamos. Es una gran festividad de liberación y de victoria. Ahora quiero que cada uno esté atento a la opinión de nuestros jóvenes. Le vamos a ceder el micrófono a nuestra querida amiga Evelyn para que ella nos dé su punto de vista. Adelante.
Shalom, el artículo de hoy habla de que si fue justo endurecer el corazón del faraón, y el autor menciona que cuando uno toma una elección, están en un punto de elección, de entre dos cosas, como él menciona una batalla, entonces entre así seguir con la batalla o dejar la batalla. Entre esos dos, o como entre voy a levantarme o voy a seguir durmiendo. Esas dos fuerzas, como las dos son bien fuertes y estamos en ese punto de elección. Y cada uno tenemos ese punto de elección en cada decisión que hacemos. Entonces, la cosa es que cuando tomamos una elección una vez, es más fácil hacerlo de nuevo, ya sea bien o mal. Entonces, si decidimos... por ejemplo, comer saludable en la mañana o comer un yogur en la mañana, por ejemplo, a lo contrario de comer un cereal, es más fácil tomar esa decisión de nuevo. Claro, y si sabe bueno, porque si sabe bueno, vamos a decir, si supo bueno, voy a poder comer el yogur de nuevo. O si decidimos esta mañana, voy a levantarme y nos damos cuenta que no fue tan mal levantarnos esa mañana, entonces es más fácil que lo vamos a hacer otra vez. Entonces, después de tantas veces de hacerlo, ya lo hacemos sin pensar. Entonces, por ejemplo, hoy en día esto es algo muy común, de que si queremos relajarnos un poco, un break de lo que sea que estemos haciendo, tenemos una elección de, por ejemplo, ir a caminar o estar en el teléfono, o ir a lavar estos trastes o ver la tele, o así esas cosas. O, por ejemplo, si estoy estudiando o si necesito un break, puedo estar en el teléfono o puedo leer un libro o puedo tejer, algo así. Ese es el punto de elección que tengo. Y si comienzo a escoger estar en el teléfono una vez, es más fácil para que lo haga de nuevo y constantemente. Y eso es lo que se vuelve un hábito. Entonces, cuando se vuelve un hábito, es cuando nosotros ya perdemos eso. O dice el autor, la realidad es que muchas de lo que se consideran nuestras elecciones en la vida, de hecho no son elecciones, más bien son decisiones condicionadas o resultado del hábito. Entonces, si queremos hacer un cambio de verdad en nuestras vidas, de todo lo que hemos aprendido, de todo lo que aprendemos, si ahora queremos hacer un cambio, tenemos que tomar ese primer paso, que es difícil tomar ese primer paso, y luego tomar esa decisión y lo seguir tomándola cada momento que podamos, cada día. Eso se va a volver un hábito y entonces ya se va a volver parte de la persona que somos. Entonces, si queremos cambiar algo en nuestras vidas, necesitamos crear nuevos hábitos. Y por eso menciona aquí el autor que el faraón estaba acostumbrado a tomar esas decisiones, ya eran hábitos de ir contra el pueblo judío y decir que no. Y entonces eso ya era un hábito del faraón y se volvió algo que lo hacía sin pensar. Menciona el autor que, por supuesto, bajo condiciones tan extremas, incluso el faraón está dispuesto a subyugarse. Sin embargo, esa sumisión no tiene lugar a través del libre albedrío, sino que solo es una respuesta refleja al sufrimiento insoportable que se obligó a soportar el faraón. De esta manera, que Hashem endureciera el corazón del faraón solo ayudó al faraón a actuar de acuerdo con su verdadera naturaleza y temperamento, de tomar esa decisión de ir contra el pueblo judío. Y menciona que, como muchos de nosotros, sus decisiones del faraón eran habituales y cuando sí llegó a que podría tomar una genuina elección, él tomó una elección equivocada que lo llevó a estar más esclavizado en la maldad. Y también el autor menciona que, la verdad, todas las personas son esclavizadas. Que cuando Hashem le dijo, ordenó al faraón, dijo, deja salir a mi nación para que pueda servirme. Pero en esa palabra en hebreo se puede traducir más literal a para que sean mis esclavos. Entonces menciona el autor que también las personas libres son esclavas. La diferencia entre una persona libre y un esclavo es que la persona libre elige a quienes sirve. Entonces hay que elijamos todos a Hashem, a seguir lo que él dice, lo que sabemos que es bueno, a aprender sobre su Torah y que podamos aprender las buenas decisiones que tenemos que tomar, sin dudar que se vuelvan hábitos para nosotros y que podamos ser mejores personas y que todos podamos aprender de esto que hemos aprendido y ponerlo en práctica y deber tratar de y estar consciente de que esta lección que estoy tomando se puede convertir en un hábito y eso es lo que quiero. Ese hábito es un hábito bueno o es un hábito malo. Bueno, deseo que disfruten y que disfruten de nuestro programa. Shalom.
Muy bien, muchísimas gracias mi querida Evelyn por tu opinión, por estar compartiéndonos tu perspectiva de este tema. Y ahora le vamos a hacer el turno a nuestra amiga Marbella para que ella nos dé su opinión. Adelante.
Shalom, buenas noches, soy Marbella y bueno, este es mi comentario acerca del artículo de esta semana. Hay muchas enseñanzas y ahorita vamos a hablar de ellas. Una de ellas es el poder del libre albedrío. El artículo nos habla del corazón del faraón, cómo Dios lo endureció. Y a pesar de que Dios endureció el corazón del faraón, el faraón aún tenía esta capacidad de elegir. Entonces, nuestras decisiones, incluso cuando se toman en, no sé, circunstancias o situaciones difíciles, pues tienen consecuencias. Entonces, nosotros somos libres de elegir nuestro camino, pero al mismo tiempo tenemos que ser responsables de nuestras acciones. Y aquí es donde entra la importancia de la responsabilidad. El faraón era responsable de la esclavitud del pueblo judío, incluso si él mismo fue esclavizado pues, por su propio ego, por su propio orgullo. Y nosotros no podemos excusar nuestras malas acciones culpando a otros o a las circunstancias. Tenemos que asumir la responsabilidad de nuestras decisiones y sus repercusiones, sus consecuencias. Hay diferencias entre libertad y esclavitud. La verdadera libertad no se trata de hacer lo que uno quiera, sino de elegir servir a algo más grande que uno mismo. Y esto se nos ha repetido a lo largo de toda la Torá. Y el faraón está esclavizado por su propio poder y orgullo, mientras que el pueblo judío encontró la libertad al elegir servir a Dios. Ser libre es también tomar responsabilidad de nuestras consecuencias en caso de llegar a tomar una decisión. La libertad genuina se encuentra en la sumisión a un propósito más elevado. También se nos habla de la intervención divina en la historia humana. Sabemos que Dios tiene el poder de intervenir en el mundo y en nuestras vidas. Las 10 plagas fueron un acto de juicio divino, pero también fue una forma de liberar al pueblo judío de la esclavitud. Tenemos que confiar en que Dios actúa con justicia y misericordia, aun cuando nosotros pues no entendemos sus planes, no sabemos a veces por qué ocurren las cosas, pero todo pasa por algo. La historia del faraón y las 10 plagas podría interpretarse tal vez como una representación, puede interpretarse como una lucha eterna entre el bien y el mal. El faraón representa el mal, mientras que Dios y el pueblo judío representan el bien. Y bueno, esta lucha se libra en el corazón de cada persona. Y nosotros tenemos que elegir de qué lado queremos estar, del lado del faraón o del lado de Dios. Y bueno, la historia del faraón y las 10 plagas, pues es un relato complejo. Es una historia muy compleja, está muy llena de enseñanzas valiosas. Nos recuerda el poder del libre albedrío, la importancia de la responsabilidad en cuanto a las decisiones que nosotros tomamos en nuestro día a día. La distinción entre la libertad y la esclavitud, la intervención divina de Dios en nuestra historia. Y pues la lucha constante del bien y el mal. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias elecciones y a esforzarnos a vivir, esforzarnos por vivir una vida responsable y libre al servicio de un propósito más elevado. Y bueno, ese fue mi comentario. Shalom y buenas noches.
Muchas gracias, estimada amiga. Y ahora queremos escuchar qué opina nuestra amiga Sara. Shalom, te escuchamos. Te cedemos el micrófono.
Muchas gracias, Marlene. Shalom, amigos radioescuchas. El artículo nos habla acerca del libre albedrío y nos dice que el libre albedrío es tomar decisiones, pero en momentos de tensión y donde hay de por medio intereses. Las 10 plagas, el faraón y la salida de Egipto se tomó como ejemplo, ya que estamos en la festividad de Pesaj. El faraón tuvo siempre el libre albedrío desde que comenzaron las plagas hasta la sexta plaga. Esto nos enseña que muchas veces usamos el libre albedrío incorrectamente, tal como lo hizo el faraón, ya que llegó a un estado de terquedad y no iba a ceder en sus actitudes. Por eso Hashem le quitó el libre albedrío y decidió afligirlo junto a todo Egipto, mandándole las 4 plagas más difíciles. En lo personal, esto me enseña a poner en práctica la emuná para obedecer los mandatos de Hashem, sabiendo que todo proviene de Él, que todo es para bien y que todo tiene un propósito, para que de esta manera no suframos aflicciones, como pasó con Faraón, y no nos quite nuestro libre albedrío. Hasta aquí mi participación. Que tengan una linda noche y hasta la próxima. Shalom.
Bien, muchísimas gracias por darnos tu opinión sobre este tema. Y los animamos a todos para que desde ahora nos vayan escribiendo sus saludos, sus comentarios, y para que puedan hacerlo con tiempo, nos digan que les está apareciendo el programa o si quieren saludar a algún familiar. Más adelante los estaremos leyendo. Y todavía tenemos por aquí algunos comentarios que nos faltan de nuestros jóvenes. Vamos a escuchar ahora a nuestro amigo Héctor. Adelante con tu comentario.
Shalom, estimada comunidad, les voy a compartir el artículo de esta semana que lleva por nombre "Fue justo endurecer el corazón del faraón", que habla sobre cuando una persona se siente, pues ahora sí como con, pues ahora sí que tiene que tomar una decisión, pero en realidad no la toma, la que la toma es Dios, porque pues en realidad todo lo que hacemos, lo que no hacemos, sí es una decisión de nosotros, pero viene proveniente del cielo, ¿no? Porque Dios es la que la toma. Dios ya sabe las veces que vamos a caer, que nos vamos a levantar, que vamos a decir que sí o no. Entonces, todo eso es proveniente de Él, porque pues Él ya tiene previsto qué es lo que va a pasar, pero pues obviamente también llega un punto en el que Él nos pone el libre albedrío, ¿no? Para decidir nosotros, por ejemplo, en una situación, si decir sí o decir no. Y muchas veces pues son pruebas, ¿no? Pero Él al igual ya sabe qué vamos a escoger, pero lo deja a nuestra, por así decirlo, a nuestra suerte, por así decirlo, para ver qué escogemos, ¿no? Entonces, pues yo creo que es muy importante tener la mente clara, pues para elegir bien las cosas.
Bien, muchísimas gracias, estimados amigos, por darnos sus comentarios. A todos los jóvenes les agradecemos. Y hemos llegado a la parte de los saludos y los comentarios de ustedes, nuestros radios escuchas, que como cada semana están ahí pendientes de la radio, de cada uno de los programas y del programa de los jóvenes. Vamos a pasar con esta sesión. Muchísimas gracias por darnos los saludos y los comentarios de nuestros estimados radioescuchas. Y queremos ahora pasar con la sesión de los comentarios con el señor Abel. Cápsulas con el señor Abel, así es como se llama la sesión. Le vamos a dar la bienvenida para escuchar su comentario con relación a esta bonita festividad y al artículo que estamos tratando para esta semana. Adelante, señor Abel.
Shalom, buenas tardes. Bueno, buenas tardes aquí en el estado de Washington. Muchas gracias por la invitación una vez más. Y también muchas gracias por permitirme participar en los comentarios de este maravilloso programa de los jóvenes comentan. Y dice así: ¿fue justo endurecer el corazón del faraón? Dice: si el Eterno obligó al faraón a actuar tal como lo hizo, ¿cómo se lo puede considerar responsable y castigarlo por esos actos? Dice que un detalle curioso, incluso problemático, del episodio de las 10 plagas es que el Eterno endureció el corazón del faraón, en esencia obligándolo a negarse a obligar a los israelitas, a negarse a liberar a los israelitas a pesar del sufrimiento al que era sometido. Si los actos del faraón no fueron libres, sino que el Eterno lo obligó a actuar de esa manera, ¿cómo se lo puede considerar responsable y castigarlo por esos actos? Quizá el faraón no es el único a quien le quitaron el libre albedrío. Rav Eliyahu Dessler, 1892-1953, explica que si bien el libre albedrío es una cualidad humana esencial, existe lo que él llama la necudat jabejira, el punto de elección. Usando una analogía de la guerra tradicional, él explica que así como la batalla entre dos combatientes ocurre solo en el punto enfrentamiento o en el frente de batalla, mientras que el territorio a ambos lados de ese frente está firmemente en manos de uno u otro bando, así también la libertad de elección de la persona se limita a situaciones en las que hay tensión entre dos intereses contrapuestos con la misma fuerza. Aquí hay un ejemplo. Dice, por ejemplo, si alguien no sabe qué decir entre dar un donativo generoso a una importante causa de caridad o usar ese dinero para comprar un auto nuevo que había estado planeando comprar, eso involucra un genuino libre albedrío en cualquier decisión que llegue a adoptar. En contraste, los pequeños actos de caridad que involucra un poco sacrificio personal no se encuentran dentro del ámbito del libre albedrío de esa persona, porque no dudará en cumplirlo. Similarmente, negarse por completo. Todos los lujos materiales no están dentro del ámbito de su libre albedrío, porque no es capaz llegar a ese nivel de abnegación extrema. Entonces, aquí que podemos ver que puede dar una caridad y pues se puede comprar un carro no tan lujoso, ¿verdad? Ya que no es malo comprarse un buen carro o algo muy lujoso, pero si no es muy necesario y se encuentra en medio de tomar esta decisión, ¿o qué hago? O doy una fuerte caridad, ¿verdad? O me compro este carro. Pues de la caridad cómprese otro carro. A lo mejor puede encontrar un carro igual y a lo mejor le pueden dar un descuento. Eso, de acuerdo a una persona que practica la emuná, la fe auténtica, pues va a pedirle al Eterno, al Creador del Universo, que lo ayude. Dice, las líneas de batalla del libre albedrío no permanecen fijas. Dice, para otros, el frente de batalla se encuentra en otra parte, el miembro de una pandilla, a quien le enseñaron a robar y asesinar, es absolutamente incapaz de dar caridad. Para él, el punto de elección puede estar entre cometer o no un crimen violento. En realidad, hay personas que aún que tengan un conocimiento de Torah, no saben el secreto de la tzedakah. El dar tzedakah o dar caridad, no limosna. Limosna es, no sé, es dar algo como sin ganas. No, la tzedakah es algo que uno debe de entender. Debe de practicar y debe de ser parte de su vida. Una tzedakah puede librar de la muerte. Todos pueden tener en su casa una cajita y todos los días, ¿verdad? A la hora del rezo de la mañana puede decir, grande es la tzedakah que libra de la muerte, trae la redención final. Lo he escuchado un sinnúmero de personas que han dicho que han sido libradas de accidentes o de cosas así. Me acuerdo una vez que iba a un trabajo aquí cerca, sale un carro a toda velocidad y yo nada más yo frené, pero agarré fuerte el volante porque el volante del carro, porque yo nada más dije, pues ahí está, pero a la velocidad que venía era para que me hubiera dado un fuerte golpe, ¿no? El carro se frenó, ¿verdad? El del joven que venía manejando. Y algunos centímetros, poquitos para golpearme. Entonces se disculpó y obviamente yo no le dije nada ni lo insulté. Cualquier cosa que hubiera pasado, yo hubiera entendido que hay cosas, ¿verdad?, que vienen a nuestra vida y que Hashem nos está hablando, nos está diciendo, mira, despierta del sueño en que estás. No, las cosas no pasan por querer pasar. Entonces, siempre, aunque solamente esté escuchando los rezos, gracias a Hashem, me permite, ¿verdad?, me da la bendición de poder participar. Los rezos me permite, me da el regalo de despertar y de acompañar al grupo de los varones en la mañana. Entonces, la tzedakah forma un ángel que le canta una canción a Hashem en el nombre de la persona que lo dio. Esos ángeles, ¿verdad?, de acuerdo a un diferente... podemos empezar a darse de acá, sí. Hay algunas personas que lo hacen de una forma con un corazón muy agradecido al Creador del Universo, a Hashem, nuestro Creador, y esos ángeles cada vez más, esos ángeles que se forman son cada vez más fuertes. Y de acuerdo de la forma que se da con esa plena concentración, son ángeles todavía más fuertes. Así que no hay que dudar en hacerlo. También forma las cuatro letras del Eterno. La Yud es la moneda. La Hei es la mano que lo da. La Vav es el brazo que se extiende. Y la otra Hei es la otra mano que la recibe. Entonces ahí estamos también formando el nombre del Eterno. El dar una sedaká también hace tener una cuenta en el mundo venidero. Quien lo hace, téngalo por seguro que en el mundo venidero tiene una cuenta de banco grande. No es que diga, oh, pues es que di sedaká y yo sigo dando y pues no sé, no veo que me hago rico. Pero fíjese que allá sí está teniendo una buena cuenta. Ahora, este miembro de esta pandilla que se habla, obviamente, se roba porque no tiene emuná. No cree que Hashem le puede dar un trabajo o que, o bueno, se le hace muy fácil andar en esto del crimen, obviamente, ¿verdad? Muy rara gente así toma dinero y da caridad. Alguien que tiene esa mentalidad tan baja, pues no creo que lo vaya a hacer. Entonces, vemos el libre albedrío del faraón y las 10 plagas. Exploramos ahora cómo la definición del libre albedrío de Rab Dessler se aplica en el caso del faraón. Entonces, te prestemos atención que durante las 5 primeras plagas fue el faraón mismo quien endureció su corazón por sí mismo, ¿verdad? Sin embargo, vemos que hay genuina tensión en sus decisiones a cada paso del camino. De hecho, esa tensión parece intensificarse con la progresión de las plagas. Durante las primeras plagas, sangre y rana, la elección del faraón de resistirse se vio alentada porque sus magos pudieron duplicar esas plagas. Sin embargo, el desafío del faraón al Eterno es puesto a prueba cuando, al comenzar la tercera plaga de los piojos, los magos son incapaces de duplicar la maravilla divina, y todavía más cuando el Eterno comienza a discriminar entre los egipcios y los israelitas al provocar las plagas desde el comienzo de la cuarta plaga de las bestias salvajes, ya que dice de que hay cosas donde los brujos, los magos o los hechiceros no pueden duplicar algo que sea muy pequeño. Entonces, pues los piojos están pequeños, pero se dice que en esa plaga también hubo serpientes y escorpiones, y que había unos animales todavía más grandes, y que había unos piojos también muy grandes, ¿verdad? Bueno, Jacob vino, el patriarca Jacob, que dijo, no me voy a enterrar en la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque por medio de inspiración divina supo que esa tierra se iba a convertir ahí en piojos. Y dice que donde quiera que caminaban eran puros piojos. Y la gente caminaba y no era polvo, eran piojos. O sea que eran plagas muy fuertes. Ahora, la de las ranas también. No era que las ranas pues andaban en la calle o así. O con cualquiera cosa que haya sido así, haya sido feo, pero no. Fue tan fuerte esa plaga donde murieron muchos egipcios. Las ranas estaban ahí adentro de los palacios, de las casas, en las camas y adentro del cuerpo de las personas también. Morían. Entonces la plaga de las bestias salvajes también se metían a las casas y, o sea, era algo muy fuerte. No dormían. No dormía esta gente, muchos egipcios murieron por todo esto. Y bueno, en la vara de que traía Moshe, ahí venían las 10 plagas. Venían todos los nombres del Eterno, el nombre de las matriarcas, el nombre de los patriarcas, el nombre de los hijos de Jacob, de cada tribu. Por eso se tenían que llevar a cabo las 10 plagas. Podría haber sido las plagas, pues se tenían que llevar a cabo, pero podría haber sido un castigo pequeño, ¿verdad? Pues que la sangre, que perdón, el agua se convirtiera en sangre, digamos, pues solamente el río Nilo o alguna parte, ¿verdad? Que la gente dijera, uff, ay, miren, pues es un castigo, ¿verdad? Que se sobrevino. Pero no, dice que esa sangre era como sangre de muerto y apestaba. Todo fue muy fuerte, todas las 10 plagas. Pero como medida por medida, los egipcios tuvieron como esclavos al pueblo de Israel, pero se les pasó la mano y los masacraron y hicieron con ellos cuánta tontería y cuánto castigo muy fuerte que los pusieron a hacer, que no muy fácil, o sea, no descansaban a gusto. No descansaban a gusto, pero Hashem les dio ahí la fuerza a todos, a todo el pueblo, y fue que pudieron salir. Entonces, pues sí, el faraón se dobló, se quebró. Entonces, en las demás plagas, pues tenía que resistirlas y de una manera muy fuerte la de las, pues ya vemos, ¿verdad? Cómo fueron de fuerte las plagas. Dice, con el inicio de la sexta plaga, pustulas por primera vez, el Eterno endurece el corazón del faraón y también entonces es cuando el Eterno le informa a Moshe que ahora comenzará a mostrar su verdadero poder y gloria al faraón, golpeando a los egipcios con una intensidad no vista hasta ese momento. El granizo, las langostas, la oscuridad y la muerte de los primogénitos son aflicciones que Egipto nunca había experimentado. Fueron muy fuertes. Como murieron, ¿verdad? Los en el granizo, y en lo de las, pues sí, las langostas, todo lo que se comían. El de la oscuridad dice que era palpable como cortinas, sofocaba, no se podían ver. Y los que murieron, los del pueblo de Israel, pues fueron enterrados y los egipcios no vieron. pero el pueblo de Israel podía ver en la oscuridad. Los egipcios no, no se podían ver ni se podían mover, pero morían porque se asfixiaban porque esta plaga, pues, de veras a mí la oscuridad, pues, me impacienta, ¿verdad? Pero me aguanto y siento como si estuviera ciego. Cuando no hay luz o así, o bueno, cuando uno anda en el bosque, no vayan a pensar que en algunas, no sé, que salga a la calle o algo en la noche, no tengo a qué salir a la calle. Pero bueno, como quiera que sea, se puede uno alumbrar un poco, pues, con la luz de la luna o así, las estrellas, pero hay nada, cero, completamente, algo fuerte, muy fuerte. Y pues para esta festividad de Pesa, creo que maravilloso artículo está muy, muy bonito. Y nuestro libre albedrío es, ¿qué es libre albedrío? Dice el Moreya Josué Álvarez, servir al Eterno, servir al Eterno, servir a Shem, nuestro Creador. Y estar en, no ser esclavo. No es que sea esclavo, más bien ahí es donde viene la liberación. Cuando establecemos nuestra identidad. Pero cuando estamos en las cosas que son los placeres de este mundo y todo lo que, pues, daña el alma, ¿verdad? Ahí sí somos esclavos del faraón, del pecado y de todo lo no bueno. Y con esto agradecemos por este momento de participar, por esta oportunidad. Todo lo bueno y dulce. Shalom, Kol Tov.
Muchísimas gracias, señor Abel, por traernos como cada semana su valiosa opinión de la Torah, de lo que nos dice, de los comentarios de los sabios. De verdad que aprendemos bastante con usted y agradecemos por su tiempo y su dedicación. Bien, mis estimados, hemos llegado a la parte final del programa. No sin antes agradecer al Creador del Universo por permitirnos tener otra emisión más del programa Los Jóvenes Comentan. También queremos agradecerle a nuestra estimada amiga Hanna por ayudarnos con la logística del programa. Los animamos dentro de 8 días para que nos puedan escuchar una vez más y también para que puedan escuchar los diferentes programas de la radio y el día de Shabbat con toda la programación que se ha creado para toda la comunidad por parte de los varones. Sin más, se despide su estimada amiga Marlene desde la República Dominicana. Shalom y hasta la próxima.